Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Es un placer estar aquí con ustedes, conectados en sintonía del Independiente Radio en este lunes 24 de mayo del 2021. Así que les damos un saludo a todos. Y a esta hora, a las 2 de la tarde en punto, usted está escuchando el 106.9 de frecuencia modulada en radio. Y también usted puede sintonizarnos en el internet en www.radios.com.tv. Ahí busque el icono del 106.9 y fácil va a sintonizarlos. También en vivo. Después puede buscar los podcasts. Hablaba un señor hace unos minutos y me decía de que siempre por el trabajo le toca pesado en las comunidades, promotor social de las comunidades, y que bueno, cuando llega en la tarde, pues tranquilo, escucha en los podcasts, los programas en repetición en el www.elindependiente.sb. Ahí estamos, conectados todos. Y síganos también en Instagram. Ese es otro tipo de lenguaje, pero es interesante. El Independiente SB, son más imágenes, texto corto. En Facebook, periódico El Independiente, y en Twitter, arroba El Independiente SB. Y siempre está en nuestro WhatsApp, que es más directo, el 7540-1875, para cualquier audio, cualquier mensaje de texto. Esta mañana va a estar bien activa. Hay mucha información. Bueno, muchas mujeres son las protagonistas. Estábamos revisando aquí la agenda y bien, mira, mujeres protagonistas. Ya les vamos a contar de qué se trata. Antes quiero saber cómo está el equipo allá de redes y el equipo técnico. ¿Cómo está, Francisco?
Al 100, ya listo para el programa, aquí arreglando todo, las cosas de Instagram.
Con todo ahí, al 100. Eso me alegra, que Francisco Durán está al 100. Bueno, eso es lo mejor, estar en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia este excelente programa. Eso es lo que tenemos, excelente, estar al máximo, dar el maíz ignaciano. Bueno, estamos en el año ignaciano que se acaba de inaugurar también. Vamos con la memoria histórica. Este lunes, fíjense, en 1822 es la independencia de Ecuador. Aquí fue en el 21, allá fue el 24 de mayo de 1822. Por cierto, hoy está tomando posesión el nuevo presidente de Ecuador, banquero. A ver cómo le va a Ecuador. Lo agarra en tremendas condiciones, complicadas, difíciles, endeudado. Bueno, en 1986, Ambrosio Mogorrón, un enfermero español y compañeros campesinos mártires de la solidaridad en San José de Bocay, en Nicaragua, hace 35 años. En el año 2005, Erickson Roberto Lemus, un luchador por la reforma agraria, fue asesinado en El Progreso, en Honduras. Erickson Roberto Lemus. Y en el 2011, el matrimonio de ambientalistas José Claudio Rivero da Silva y María do Espírito Santo, en Brasil, fueron asesinados por luchar contra la devastación de la selva, hace 10 años. Eso es memoria histórica. Tantas personas, ¿no?, luchando por un mejor mundo, por un mejor ambiente, por proteger la tierra, el universo. Son mártires realmente de todo esto. Mártires que ahí están, bueno, luchando. Vamos a tener hoy este programa cargado de protagonistas mujeres. La abogada Berta de León ha denunciado amenazas, persecución, intimidación. Vamos a ver de qué se trata, que ella nos cuente también. Hay una salvadoreña que está en Estados Unidos, que apoyó a Nuevas Ideas en su conformación y fue una de las más protagonistas. Se llama Mónica Trigueros. Ella apoyó el movimiento Nuevas Ideas desde el comienzo, pero bueno, luego cuando hicieron esas elecciones internas la marginaron, le dijeron bye bye, vas para afuera, y bueno, ahora ella hace tremenda denuncia de lo que está pasando ahí adentro. Hay otra también mujer, Martita Baires. Martita Baires es una de las desempleadas de la Asamblea Legislativa que está en huelga de hambre. Lleva 8 días ahí en huelga de hambre. Y hoy Martita Baires presentó un derrame facial en el octavo día. Llegaron ambulancias, médicos, la han trasladado pues a revisión. Esto por supuesto tiene que ver con el desgaste físico de no comer ya después de 8 días, ¿verdad? Pero también tiene que ver con este derrame facial, pues con todo el impacto emocional, ¿verdad? Y psíquico del desempleo, ¿verdad? Cómo alimentar su familia, cómo seguir adelante. Y le vale a las nuevas autoridades, a los nuevos diputados. Ni siquiera reciben a este sindicato, ¿no? O sea, le vale, así. Son sin ley. Bueno, también está, por otro lado, otra mujer, solo que aquí del lado difícil, ¿no? Del lado contrario de la historia. Las anteriores son luchadoras, aquí no, aquí quizás, no sé cómo definirlo, pero la canciller Alexandra Gil, en una comunicación que ha publicado el diario El Faro, dice que ha pedido al gobierno que le devuelvan una cantidad millonaria, más de 200 millones de dólares, por la tierra que le quitó al gobierno en la reforma agraria a su familia. Póngale, vamos a dar esa noticia también, y le vamos a comentar, y la vamos a interpretar, y también a ver qué dicen pues los oyentes sobre esto. Es realmente impactante. También este día vamos a conocer algunos detalles de cómo los magistrados que fueron destituidos de la sala de lo constitucional explican ellos que fueron intimidados, que recibieron amenaza para presentar una renuncia, que ya se la llevaban redactada, y la policía les mantenía ahí rodeadas sus viviendas, los presionó. Bueno, hay uno que no, el magistrado Carlos Avilés, él no renunció. Pero estos que renunciaron también están activos, porque yo les decía en el programa anterior que nadie se las puede recibir, la renuncia, porque si la reciben, ¿cómo le van a recibir una renuncia a alguien que lo han destituido, etcétera, en la asamblea? Entonces, por lo tanto, ellos siguen fungiendo. Yo creo que deberían de juntarse los magistrados, deberían de juntarse y hacer una sala en el exilio, ¿verdad? Y seguir legislando, ¿verdad? Y tiene que ser reconocida por la población esta sala, la sala auténtica, la sala original, no esta sala ilegítima que está ahorita. También hemos leído las palabras del arzobispo de San Salvador, que valientemente está pidiendo que se recupere la Ley General de Aguas. En la conferencia de prensa, el religioso lamentó todo este deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Y dice, la Ley General de Aguas no fue impulsada por partidos, sino por la sociedad civil y por la Iglesia Católica, y pide que se recupere la Ley de Aguas. En contra de ese borrón y cuenta nueva que hicieron los diputados, de tirar todo este enorme trabajo de años, de instituciones, de personas, de comunidades, por crear esta ley General de Aguas, está pidiendo, bueno, que no, que se active, que vayan al archivo, que la devuelvan y que le entren con todo. También hemos visto cómo cadenas internacionales están impactados por lo que está pasando aquí, el manejo que se hacen de las cosas. CNN señaló que hay censura en esto del caso del psicópata de Chalchuapa, el asesino de Chalchuapa. No quieren dar información, quieren sancionar a Ticas, que es este especialista, ¿verdad? En forense, ¿verdad? En desenterrar cadáveres. Y están explicando ahí que las cadenas internacionales, ¿verdad?, no les han dado ninguna información. Ahora es el silencio absoluto, ¿verdad? Y la censura ha alcanzado al forense de la fiscalía, el antropólogo Israel Ticas, quien dijo que ahí él calcula que hay más de 40 muertos, pues solo en un pozo habían más de 15 y pico, y por eso lo regañaron, porque se atrevió a hablar. Parte de la censura. Eso es lo que vamos a decir, el panorama ahora, ¿no? Este es el día que tenemos, aparte que se está poniendo todo opaco y que quiere llover, ¿verdad? Todo el panorama. Así está aquí San Salvador. Pero vamos a tener ahora un excelente programa, por supuesto, con su participación. La participación ciudadana es fundamental aquí en este programa. No tendría sentido el programa. Así que bienvenidos a esta hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, pero sobre todo de interpretación de lo que está pasando. Eso es lo que diferencia este programa de otros. Interpretamos las cosas, tiramos líneas por donde pueden ir las cosas, escuchamos lo que la gente dice, la gente sugiere por dónde van las cosas. Y miren, es bien interesante, se está configurando un ambiente de persecución, un ambiente de amenazas, de intimidación. Hay un periodista del Faro que está diciendo que a él, bueno, todos los días le mandaban tweets de amenazas, pero que ahora le han mandado uno donde ya no son amenazas de muerte, son amenazas de que te van a investigar, amenazas de investigación, que te vamos a tirar la fiscalía, te vamos a tirar las instituciones del Estado. Por ahí va la cosa. Como en aquella dictadura, ¿verdad?, de Haití, los Montes Matute, ¿se acuerdan? De que, o los soldados de Perón, ¿verdad? Que, bueno, al final ahora son virtuales, digitales, linchamientos de ese tipo, que al final se desencadenan en todo esto. Así están las cosas. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, ya comenzaron, como les decía, eso va a ser parte de nuestro comentario también, el pan pan al vino vino, de manera rápida. Fíjense que en Haití hubo un dictador que se llamó François Duvalier, era Papadoc. Y bueno, Duvalier tenía una policía secreta, una milicia personal, ¿verdad?, que de este dictador haitiano. Se llamaban Tonton Macout, ¿verdad? Se escribe Tonton Macoute. Tonton Macout es el hombre, bueno, significa el hombre del saco en español. Tonton Macout es el término que se utiliza para designar a la policía secreta y milicia personal del dictador haitiano François Duvalier, Papadoc. Y eran organizados en forma de grupos paramilitares que presentaban apoyo a su régimen. Bueno, claro, todo va evolucionando, pues ya no van a ser este tipo de policías hacia los Tonton Macout, ¿verdad?, de Haití, o a los soldados de Perón, o a todas estas milicias que acompañan a los dictadores. Ahora son digitales, meten miedo, meten terror, te atacan, se meten de hacker en tus redes, te perturban. Bueno, así tienen ahora, y ahora ya con el control de las instituciones. Aquí tenemos la denuncia de la abogada Berta de León. Se dice que está sufriendo intimidación, que la están amenazando, que la están, bueno, la han ya citado para la fiscalía. Pero dice que no les tiene miedo, que es valiente. Escuchemos lo que dice la abogada Berta de León.
Le saluda Mónica Trigueros.
No, ese es el de Mónica Trigueros de Estados Unidos, es el otro.
Ahora quiero contarles que efectivamente el fiscal de facto, Rodolfo Delgado Montes, ya ha comenzado a cumplir el rol de perseguir a quienes el gobierno o el presidente considera incómodos o considera oposición. En mi caso concreto, se han abierto 4 casos penales en la fiscalía y el día de hoy se apersonó una de mis abogadas a pedir información y acceso al expediente, que es uno de los derechos de las personas investigadas. No se le dio acceso, sin embargo se le entregó una cita para que yo comparezca a la fiscalía el día miércoles 26 a las 9 de la mañana para que pueda ser intimada. Curiosamente, uno de los casos que van a intimarme es el que abrió el día 5 de mayo de este año el agresor Walter René Araujo Morales, que es uno de los allegados del presidente y que tiene calidad de agresor en el proceso de expresiones de violencia, donde yo tengo calidad de víctima. Este caso es totalmente un absurdo jurídico, ¿verdad? Y es una estrategia para intimidarme y para que desista del proceso que he iniciado por la constante denigración y todas las la difamación, humillaciones, que constantemente recibía en la red social de Twitter por parte de Walter Araujo. Resulta que el fiscal de facto, Rodolfo Delgado Montes, yendo contra el mandato constitucional de la fiscalía, la misma política de persecución penal con enfoque de género de la fiscalía, ha decidido atender la denuncia del agresor Araujo, darle investigación, ¿verdad? Ha pedido informe a la jueza especializada para una vida libre de violencia para las mujeres, diciéndole que desde cuándo se decretó la reserva y cuál es el material que se encuentra reservado. Obviamente la jueza le ha respondido, ¿verdad?, que la reserva es una garantía procesal de las mujeres que enfrentan hechos de violencia tal como lo establece el artículo 57 de la ley. No obstante eso, el fiscal de facto le está dando trámite y ha decidido intimarme, ¿verdad?, lo cual también refleja de que está dispuesto a prestarse a esta estrategia de intimidación y de revictimización de mi persona. Entonces, insto, primero quiero denunciar públicamente esto, quiero decirles que voy a afrontar, como siempre he hecho, lo que tenga que afrontar, siempre apegándome a la verdad y buscando justicia, porque creo que es importante que resistamos y que tomemos un papel valiente ante la utilización de la institucionalidad contra la...
Bueno, vayan las felicitaciones para esta abogada Berta de León. Valiente, dice, los va a enfrentar, claro, es un absurdo jurídico, es decir, aparte que el caso tiene reserva, aparte que ella es la víctima, entonces viene y el victimario pone una denuncia porque supuestamente se violó la reserva del caso, es una ridiculez, pero ahí vienen, ¿no? Lo que yo les decía, los tonton macuts, ¿verdad? Los tonton macuts digitales, actuando, pero poniéndolo en realidad, qué tremendo. Démosle los aplausos, el himno de la alegría, a esta valiente abogada, Berta León. De la tarde con 18 minutos en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, ahora vámonos al opuesto, imagínense ustedes, ¿cómo es? Ahora otra mujer, solo que aquí es la canciller, ¿no? Está exigiendo ella y su familia al gobierno que le paguen 254 millones por tierras expropiadas en 1980. A los tíos abuelos de la canciller, que le expropiaron 2.458 hectáreas de tierra allá por los años 80. 41 años después, la canciller, dos de sus hermanos y uno de sus primos, a través de la sociedad Rafael y Nini Girola compañía, piden a una cámara de lo contencioso administrativo que el Estado les pague esa cantidad exorbitante, 254.9 millones de dólares. Es una cosa increíble. La canciller Juana Alexandra Gil Tinoco y su familia exigen al Estado esta indemnización por las tierras que supuestamente les expropió la reforma agraria en el 80. Bueno, todo esto comenzó el 24 de junio del 19, que presentaron una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado en una Cámara de lo Contencioso Administrativo. Bueno, hasta inicios de este año, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, la Fiscalía, la Cámara de lo Contencioso y la Sala de lo Contencioso se han resistido a admitir el reclamo millonario interpuesto por la sociedad Rafael Nini Girola. Sin embargo, hay preocupación porque ahora con el control de las salas, con el control de lo judicial, la Fiscalía, bueno, quien quita, ¿verdad?, que le den ese poquito de pisto. Póngale usted. O sea, yo como que no lo puedo creer cuando estoy informando esto. Y se hace todo el historial de cómo fue en tiempo después de cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno en el 79 tomó control después del derrocamiento de Urrumero, que entró Majano. El 5 de marzo del 80 fue aprobada la Ley de Reforma Agraria. y cuando se hizo esta publicación en el Diario Oficial, entró en vigencia el 13 de marzo del 80. Ubíquense, porque el 24 de marzo del 80 es cuando matan a Romero. El 13 de marzo entra en vigencia la reforma agraria, con este golpe de Estado que habían dado los militares jóvenes. Y ahí viene toda la historia, ¿verdad? Se expropió una cantidad de personas que sobrepasaban de las 246 hectáreas. Y ahí viene una historia larga, muy larga de todo esto, donde aparece la canciller. Pero fíjense que en el 85, el periódico El Washington Post y el New York Times publicaron que Francisco Rodrigo Guirola Bech, quien era cercano al fundador del Partido Arena, Roberto Davison, fue arrestado en Texas por portar 9 maletines con 5.9 millones de dólares, cuyo origen no pudo explicar, y reportes del Departamento de Justicia lo mencionan como un personaje vinculado a actividades de contrabando en el aeropuerto de Ilopán. La madre de la canciller y el mismo Francisco Rodrigo fueron quienes impulsaron el amparo a través de la abogada Delgado Molina, que finalmente concedió la sala de lo constitucional en el 2009, pero no iniciaron el reclamo de indemnización. Esto es lo que han hecho ahora. Esta demanda, bueno, aquí viene todo el historial, no lo voy a leer ahora, más bien me quedo impactado con todo esto, impactado, de verdad, se los digo. Impactado porque parece mentira. 254 millones de dólares. Qué barbaridad. En concepto de reparación del daño por las tierras que le quitaron. Cuando se dio esto, se le dieron unos bonos. Y esos bonos los tenían que ir cambiando de acuerdo a los años que les habían dado. Los bonos tenían una fecha de pago a todos los terratenientes, a todos los oligarcas de esa época. Yo creo que vamos a darle 5 latigazos, no solo 3, sino 5 a la canciller por esta desproporción. De verdad es desproporción, imagínense ya las locuras que pueden hacer teniendo el poder, ¿verdad? Y que le paguen esto, ¿verdad? Es una exageración. Ponerle el pedacito aquel de los cochinitos, de los cerditos, ¿te acordás? La historia de los cerditos que pusimos nosotros ese día. Pero es importante porque da realmente cólera, ¿no? Da realmente cólera, es como chocante. Ya nos están escribiendo aquí varios salvadoreños expresando su rechazo a esto. Voy a leer algunos comentarios. Dice, de lo que ya dicen sobre esto, dice: ahora que tienen el control de la Corte de Justicia, la Sala Contencioso Administrativo puede fallar a favor de esta demanda. Como he dicho antes, lo que estamos viviendo es una cultura de impunidad. La canciller Juana Alexandra Gil y su familia están exigiendo eso, y va a pagar todo el pueblo salvadoreño. Ojalá que no se dé. Ajá, dice. O sea que ahora, de rendir cuentas a su manera, hay que cumplir, que devuelvan a la canciller, dice, todo eso. Qué barbaridad, dice una oyente. Afirmar la corrupción y la impunidad, al igual que todos que dicen ser salvar a su favor. Aquí en El Salvador nacieron. Esas tierras, que demuestren cómo las obtuvieron. Son de nuestros antepasados. Son de nuestros pueblos originarios. Son de las etnias, de los ulúas, de los lencas, de los pipiles. No les veo ni parecidos físicos ni culturales de los pueblos indígenas. Pero es que lo que invadieron dicen que nos descubrieron. Y como no vieron papeles de propiedad, porque por ser gente sin civilización, no podríamos, bueno, devolver la madre tierra. Tiene razón ahí, los oyentes. Es increíble, dice. Ojalá que el movimiento de mujeres tome postura en el caso de Berta de León. Sí, ahí estamos.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno.
Bueno, vamos a darle los teléfonos a la gente, a ver si se expresen rápido sobre este tema de la canciller, porque tenemos también pendiente el de Berta León, ¿verdad? Pero alguien nos está sugiriendo algo ahí de es un como rap, ¿qué tipo de género es ese, Francisco, que están sugiriendo ahí?
Es rock de protesta.
Esto rock de protesta. Ponele un fragmento, a ver qué dice.
Lo van a perder.
Bueno, con esa barbaridad, definitivamente. Nos escribe otro oyente, Terminación 97, dice, con lo del canciller es ridículo, es un claro ejemplo de quienes conforman el gobierno, han llegado para aprovecharse del gobierno. ¿Qué tal si los indígenas pidieran las tierras que les robaron en los años del 32? También, que la luz de Dios les ilumine y le dé fuerzas a Berta de León, dice otro oyente. Dice, bueno, qué cinismo lo de la canciller, pobrecita. Solo espero que su presi dominara todo para que le paguen esos milloncitos. ¡Qué barbaridad! Adelante.
Muy buenas tardes.
Sí.
Me da risa oír lo de la canciller. O sea, ¿qué quiere decir? De que ahora todos los allegados al gobierno van a reclamar aún hasta lo que no tienen. Claro, este es la autista de Hamelin, como el cuento, ¿verdad? Le va a querer dar a todos sus allegados, le va a dar hasta lo que no tienen, a quitarle a los que les ha costado. Pero así quería el pueblo. Buenas tardes.
2:00 p.m. con 27 minutos en todo el territorio nacional. Unas dos llamaditas sobre lo de la canciller. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, nos escribe otro oyente, dice, como abogada me solidarizo con Berta de León. Continúa la expropiación frente a nuestras narices. Es una barbaridad. Bueno, ahí está el teléfono. Una opinión rápida. Adelante, le escuchamos.
Pues para mí es una gran vergüenza con esa canciller, hijo, porque esta mujer se merece esa canción de los cerdos, la hipocresía, y darle los latigazos y a la abogada que está citada. Ajá. Para ella mucha fuerza, que Dios está con ella y el pueblo también.
Muchas gracias. Gracias a usted. Bendiciones. Gracias. Hoy todos los compinches del gobierno van con todo a saquearlo. Total, la CSJ está en sus manos, dice, nos cae otro mensaje. Solidaridad con Berta, solidaridad con Berta. Nos están escribiendo varios oyentes. Bueno, hecho. Aquí están la gente. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Walter.
Diga.
Un gusto oírle, pues ahí.
Igual.
El apoyo a la licenciada Berta de León.
Berta de León, sí.
Sí. Que cuente que el pueblo está con ella y la vamos a apoyar con todo. Adelante.
Eso está bueno, ¿verdad? Que siga valiente, así como está demostrando valentía, ¿verdad?
Que no desmaye, porque estos corruptos, así como han llegado, así van a salir también, y si es posible antes. Yo le garantizo, nosotros aquí en Cabaña estamos con todo, listos para la orden.
Bueno, muchas gracias por su llamada también y me imagino que le van a transmitir la solidaridad que está recibiendo de parte de los oyentes y de los cibernautas también del Independiente Radio también. 2:00 p.m. con 29 minutos en todo el país. Bueno, vamos a pasar con Mónica Trigueros. Ella es una de las fundadoras del movimiento Nuevas Ideas en el extranjero y anduvo dando la cara y entregó alma, vida y corazón. Cuando las elecciones la marginaron, le hicieron ahí una marufia, según dice ella. Bueno, y ahora ella está haciendo importantes denuncias. Escuchemos a Mónica Trigueros la denuncia que hace. Adelante.
Le saluda Mónica Trigueros. Ahorita muchísima gente, me imagino, que está haciendo videos en vivo. Este día ha sido un día de una gran noticia, ¿no? Pues ver que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido quitarle la ayuda a El Salvador, esa ayuda que llegaba para la PNC, la Fiscalía, bueno, cuánta ayuda que llega de Estados Unidos a El Salvador, pero lo más triste es ver a nuestros gobernantes y la prepotencia como el Cristian Guevara, el tontón de Cristian Guevara, diciendo que los salvadoreños no necesitamos dinero. Y entonces a que llegan a la asamblea a levantar tanto la mano, para pedir millones y millones, pero no, dice Cristian Guevara, el tontón, que los salvadoreños no necesitan dinero. Que ellos lo que necesitan es respeto. Chingón el Cristian Guevara, es que... Y aparecen ahí Bukele diciendo en un Twitter, en inglés, que le pregunten a los salvadoreños en el border de la frontera qué es lo que los lleva a inmigrar y a dejar el país. Si lo entienden, eso es lo que dice el Twitter de Naive en inglés. Dice el 99.99% de los salvadoreños dejan el país por inseguridad y por falta de trabajo. Entonces les pone, si ustedes me dejan de ayudar, Estados Unidos va a recibir más inmigrantes. Lo que yo entendí de Naive es que El Salvador no era finca de nadie. Y que no necesitaban la ayuda. Pero entonces le está diciendo, pero si no me ayudaste, ahí te van el montón. Porque aquí no va a haber trabajo. ¿Quién realmente entiende a Nayib Bukele? Ustedes díganme. No voy a hacer lo que ustedes quieren porque El Salvador no es finca de nadie. Ok, te vamos a quitar la ayuda aquí, se la quitan. Ay, entonces, te van a llegar un montón.
Bueno, es parte de la transmisión, ¿verdad?, que estábamos escuchando ahí desde Estados Unidos, Mótinga Trigueros, un montón de desilusionados que andan por ahí. Y lo pasamos porque vale la pena dar otra opinión, otra visión, porque en esta guerra comunicacional que se viene, se va a ir tensando cada día más y se va a ir agudizando. Y va a haber una disputa y una lucha incluso por lingüística, por los nombres. Fíjese que hoy en las calles de San Salvador he visto unos mupis que seguidores del gobierno se apropian de la palabra resistencia. Dice resistencia a los que no entienden que El Salvador cambió, y ponen imágenes de exdiputados de Arena o también del diputado Portillo Cuadra. Dice resistencia, hablamos claro para callarlo, y saca una imagen de él ahí llorando ya en mupis. Es decir, una disputa, es una guerra comunicacional, ya está en las calles esto, ¿verdad? Eso por supuesto es pagado por el régimen, por seguidores del gobierno, y se va dando toda esta situación también de intimidación, intimación, persecución, miedo. Por eso es que toma valor, toma importancia la nota que nosotros leímos al principio. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron coaccionados. Entonces, si fueron coaccionados, que va a ser parte de nuestro pan al vino vino hoy, si fueron coaccionados, entonces no valen sus renuncias, por lo tanto ellos pueden volver y conformar una sala de lo constitucional en el exilio, como hubo en el siglo XIX y como hubo otra en el siglo XX, ¿verdad? Una sala se fue a Cojute y otra corte se fue a Guatemala en tiempos difíciles. Bueno, esta sala se puede reagrupar, se pueden reagrupar. Es decir, aunque hayan renunciado, no tienen efecto porque nadie les tomó la renuncia, no, y además fue en coacción, no tiene sentido. De eso vamos a hablar pues en nuestro pampán. Pero hay otra mujer que ha tenido este día pues noticia. Se trata de Martita Baires, es una empleada de la Asamblea Legislativa que está en huelga de hambre. Son ya más de 8 días de huelga de hambre. La han trasladado en una ambulancia con un derrame facial. Por supuesto, también, claro, está afectada, ¿no? Afectada en su parte emocional, su parte psíquica, esto del desempleo. Y los diputados, fíjense, vamos a hacer un mix, porque vamos a darle los aplausos para que solidaridad de que estamos con Martita Baires, ¿verdad? Luchando por su empleo ahí en la Asamblea, ¿verdad? Vamos a darle a ella los aplausos y el himno de alegría como solidaridad. Pero le vamos a dar también después los latigazos a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y a su presidente Ernesto Crasto. Ni los recibe, les vale, son sin ley. Así que para Martita, que se alivie, que le den ahí pues todas las terapias necesarias para que pues enderece su rostro, su carita ahí, ¿verdad? Debe estar muy preocupada ya con este derrame facial que ha tenido Martita Baires. Va nuestra solidaridad de todos los oyentes del Independiente. Y de seguido le damos los latigazos, ¿verdad?, a Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, por no recibir a este sindicato y por no atender, pues, este clamor, este grito de esta gente, ¿no?, que está necesitando ahí de su empleo. Casi más de 100 personas dicen que no les pagan. Ah, correcto. Adelante.
La sociedad se desintegra.
Tenemos oyentes ya con nosotros en línea. Adelante. Sí, diga.
Buenas tardes. Hablo de aquí de Santa Cruz Porrillo. Estuve viendo aquí hace unos días atrás. Están pasando ahí unos youtubers, un comercial en donde parece que es allá por San Salvador, 6 kilómetros que terminaron este gobierno, y pasan ahí en el comercial que El Salvador ya es un país de primer mundo. Yo me quedé pasmado, pasmado, créelo, cuando escuché esa palabra, El Salvador ya es un país de primer mundo. Yo no sé quién va a creer eso. Saludos, Walter.
Bueno, es parte de la guerra comunicacional, ¿no? Les están diciendo y diciendo, insistiendo de todo eso, sí.
Buenas tardes,
sí,
como
adelante.
Mire, es una pena de verdad lo que pasa en nuestro país y la gente no lo quiere ver. Ahora, como ya tienen el poder total, le van a salir dando el dinero a la señora, a esa familia. Sí, yo digo que le pongan, en vez de la canción de Rubén Blades, pónganle una de Los Ángeles del Infierno, un grupo español que se llama Maldito Sea Tu Nombre. Esa pónganle.
Bueno, los salvadoreños pidiéndoles, muchas gracias. ¿Cómo es eso, Frank? ¿Ya la encontraste? Es un rock pesado ese, de que más o menos. Bueno, los salvadoreños pues expresándose aquí. Dice, nuestra solidaridad con Berta y Martita Valle también. Muy bien, correcto. Martita Baires, ¿verdad? Cristian, bueno, aquí dice, riéndose de los que están en huelga de hambre. Sí, claro, es parte de la descomposición humana todo esto. Es una descomposición real. Sí, vamos con lo que dijo el obispo, el arzobispo. Lo digo rápidamente porque él está pidiendo que se recupere la ley de aguas. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, mostró en la conferencia de prensa ayer, después de la homilía, su preocupación al ver que los diputados de Nuevas Ideas enviaron al archivo el proyecto de ley general de aguas, lo cual busca garantizar a la población salvadoreña el derecho al agua, según varias instituciones. La verdad es que esa ley general de aguas no fue impulsada por partidos políticos, sino que fue impulsada por la sociedad civil, por las organizaciones civiles. Nosotros como iglesia estamos involucrados con la sociedad, naturalmente somos parte de la sociedad civil. Nosotros hemos hecho esta propuesta, hemos luchado para que se aprueben esos artículos, que ya llevan más de 100 artículos aprobados, y entonces es el sentir del pueblo. Lo que tiene que hacerse es volver a recuperar esa ley general de aguas que se presentó, donde estuvo la iglesia, la UCA, organizaciones sociales, bueno, muchas organizaciones de las comunidades y la sociedad civil. También el obispo ha dicho que las organizaciones que estuvieron involucradas en su creación, a volver a recuperarla, que no se le dé largas, porque hemos caminado tanto tiempo y con tanta dificultad. Bueno, esta es la noticia. Pero como aquí en el programa lo que tenemos que hacer es análisis, interpretación, porque esto usted lo escucha en otros lados. Mire, usted tiene que analizarla, interpretarla así. Bueno, este punto, el tema del agua, puede generarle, ¿verdad?, una bandera importante de movilización ciudadana. Por lo tanto, lo que está haciendo el obispo, de hacer ese llamado para que los diputados saquen del congelador o el archivo donde tiraron eso, que la recuperen y la empiece el debate. Esta tiene que ser la bandera de la sociedad civil, y tiene que ser la bandera de las iglesias, y tiene que ser la bandera de la academia, y tiene que ser la bandera de, digamos, de la gente que tiene pensamiento crítico. O sea, y insistir y topar a los nuevos diputados a ver si es verdad que quieren legislar sobre esto. Bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Bueno, yo vi unas escenas hace como una semana que solito llegó el obispo ahí, no tiene que ir acompañado de todas las comunidades y tienen que empezar a haber manifestaciones, tienen que empezar a haber expresiones, protestas y todo, exigiendo a la nueva Asamblea Legislativa que retome la Ley General de Agua. Eso tiene que ser, por ahí es donde ve el punto. Y entonces las organizaciones tienen que hacer llamados públicos para que la gente se sume a eso, se sume a ese tema, para despertar este tema de la Ley General de Agua. Puede ser una especie como de un pequeñito detonante que reactive, ¿ya?, y quite esa anomia social, que quite ese sueño, ese encantamiento social donde está. La gente tiene que despertar, y qué más que despertar con este tema de la Ley General de Aguas, que nos interesa a todos. Y entonces aquí se va a saber de verdad si esta aplanadora de diputados en la Asamblea, que tienen sus temas y su agenda específica, a ver si el pueblo los puede, digamos, forzar, ¿verdad?, e inclinar a que tomen este tema. Y si lo niegan, entonces quedan en evidencia. Por eso es que es importante esta nota de lo que está pidiendo el obispo. Bueno, que el obispo convoque, así como lo hizo cuando hizo una conferencia de prensa frente a Catedral, ahí en el Palacio, que estuvieron organizaciones de las comunidades, organizaciones sociales, el Movimiento Ciudadano, la Academia, que lo vuelva a convocar. Y esta vez la petición es para que la Asamblea lo retome, entonces se le da tiempo, y si no lo hace en 15 días, entonces lo retoman. Entonces, bueno, una movilización y después otra movilización, todo por el agua, todo por el agua. Este puede ser una excelente bandera de lucha del pueblo salvadoreño. 2:41 p.m, en breve el pan pan al vino vino.
Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Los magistrados destituidos en este golpe judicial del 1 de mayo pasado ya dijeron y ya lo confirmaron, por lo menos tres de ellos, ya dijeron que sufrieron amenazas e intimidación para firmar esa tal renuncia. Tres magistrados detallan en una entrevista que dan a un matutino local. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que los fueron forzando a firmar eso? En tal sentido, no voy a dar los detalles que ellos cuentan porque es un poco largo, ¿verdad? Pero de todos es conocido la condena internacional sobre este golpe judicial. Bueno, ellos cuentan ahí cómo es que se da esa presión, esa coacción es la palabra. La palabra exacta es coacción. Entonces, hay uno que fue valiente, que aquí le dimos los aplausos, al magistrado Avilés, Carlos Avilés, pero le dimos los aplausos. Pero el resto tienen sus razones por las que firmaron en ese momento la renuncia, pero es una renuncia inválida, primero porque nadie la ha tomado. No la puede tomar la Asamblea, porque si la toma la Asamblea cae en una contradicción, porque si le acepta la renuncia, entonces acepta la resolución que ellos habían dado minutos antes, donde queda invalidado todo lo que se dio el primero de mayo. Entonces está contra la espada y la pared la Asamblea, no se las puede aceptar. Entonces, si no se la acepta, entonces ellos siguen siendo magistrados. Ahora, lo lógico sería que ellos se convoquen, se reúnan y actúen en el exilio. Miren, en los 1900 ya cuando éramos república, ya por los 40 y pico, 1948, después que había muerto Morazán y que estaba comenzando la república a caminar y a andar, hubo una sala de lo constitucional que se fue al exilio. A Cojute estuvo por ahí. Pero después, ya en tiempo también del siglo XX, allá por el tiempo de entreguerras también, hubo una sala que se fue al exilio a Guatemala. Y desde allá legisló. Pues, esta sala podría convocarse, podrían invalidar sus renuncias, convocar a algunos suplentes, bueno, y declararse sala en exilio. Y que comiencen a, bueno, eso, a legislar, que la gente le lleve amparo, a darle seguimiento a las cosas. Bueno, y ahí está, a ver qué sucede. No los pueden ir a capturar, porque no hay delito, son magistrados, tienen fuero, ¿verdad? No los pueden callar, ¿verdad? Tampoco, son independientes, pueden tener el apoyo de los organismos internacionales, también la sociedad civil, me imagino yo que los respaldaría. Sería interesante un fenómeno de eso. Tienen que hacerlo. Si todo fue por coacción, todo queda inválido. Entonces, mi reflexión es que los magistrados, Carlos Avilés, bueno, el Sergio Carlos Avilés, él no renunció, pero Aldo Cader Camilot, Marina Marenco de Torrento, Carlos Sánchez y Pineda Navas, bueno, ellos han expresado que sí, que fueron coaccionados. Por lo menos tres de ellos. Bueno, entonces, que reviertan todo eso, que reviertan, si hay posibilidades. Y así tal vez se puede reescribir un poco la historia. Y si esto sucede, la sociedad los tiene que apoyar. La sociedad civil los tiene que apoyar, los medios los tienen que apoyar, las embajadas los tienen que apoyar. Bueno, entonces ahí habría, bueno, dos salas, la ilegítima y la legítima, la impuesta y la nombrada. Y sería interesante a ver qué sucede a nivel de la historia de este país. El que tenga oídos y quiera oír, y el que tenga ojos y quiera ver, que vea.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos rápidamente con unos mensajes. Dice, bueno, deberíamos unirnos todos por el agua. Claro, es lo que hemos dicho acá. Dice, bueno, hoy dice que es sinvergüenzada, dice, la canciller quiere sus milloncitos. Hay que pedir firmas al pueblo por la Ley General de Aguas, que nos convoquen. Convoque usted, Walter. Bueno, yo no puedo convocar, yo soy periodista, tengo un programa, los motivo, ¿verdad? Dice alguien acá, bueno, y creen que si yo pido millonadas porque a mis antepasados también les quitaron las propiedades, me las darán. Es como una ironía de un oyente que está aquí. Sí, buenas tardes, tenemos una llamada, adelante, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Sí, adelante, diga.
Pues yo le hago un llamado a mi gente, que ya mandemos al archivo a este presidente y sus secuaces. Este es capaz de traer la momia de Cristóbal Colón y que nos vengan a quitar lo último que tenemos. Y esta señora Gil es familia del gran ladrón de Incepro y Fincepro. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su llamada también. 2:49 p.m. Vamos a escuchar un par de llamaditas más. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, buenas tardes, licenciado. Adelante. Buenas tardes, Frank. A propósito, fíjese que el tema es interesante porque para elegir realmente magistrados nuevos y elegir fiscal general, así como prácticamente la Corte debe tomar en cuenta que hay requisitos que llenar, no es únicamente vos vas, eso no es así. Claro. Recordemos que tiene que llenar los requisitos. Para concluir y terminar, quiero hacer el saber que cuentas claras, amistades largas. Tiene que hacer declaración de bienes y dinero que administra cualquier gobernante del país y el mundo. No hay cuentas secretas, porque los secretos solamente son de Estado a través de la parte militar. Nada más. Y para concluir y terminar, quiero hacer el saber que la declaración jurada del que ocupa cargos importantes en el país tiene que declarar sus bienes y dinero que tiene al entrar y a la salida. porque recordemos que por norma general los funcionarios públicos siempre buscan el poder, el dinero, la fama y encubrir sus fechorías. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tenemos una noticia que me gustaría confirmarla. Tal vez algunos oyentes me ayudan a confirmarla porque no nos atrevemos todavía a darla porque nuestras fuentes no nos envían, digamos, mayor información. Pero dicen que la sindicalista de la Asamblea Legislativa no la están recibiendo en ningún sistema de salud, ningún centro de salud. Dice que anda para arriba y para abajo ahí en la ambulancia de la Cruz Verde. Dice el sistema de salud rechaza atender a trabajadora despedida de la asamblea que se encontraba en huelga de hambre. Si alguien tiene mayor información en estos minutitos nos las puede confirmar y pasar. Dice, desde la mañana la tienen trasladándose de hospital a hospital, pero nadie la recibe. Pónganle ustedes qué crueldad, ¿no? Y qué barbaridad eso. Qué barbaridad. Es una de las cosas que a mí también me impactan de ser cierta, pero bueno, sería bueno confirmarla para que no nos vayamos con noticia que sea una fake news. Se trata de Martita Baires, esta mujer que les dije que estaba en huelga de hambre y que le dio el parálisis facial. No la aceptan en ningún hospital, va de lugar en lugar. No creo semejante inhumanidad, ¿verdad? Pero bueno, nos ha llegado ese mensaje. Tratemos de confirmarlo. Y tenemos más mensajes también. Solidaridad con Marta y repudio a la canciller. Adelante, Fran.
Aquí nos escribe la terminación 5767 y dice, todavía son corruptos los que estuvieron y los que están. ¿Quién cree que la política es para ayudar al pueblo? También nos escribe Wilber desde Los Ángeles y nos dice, qué vergüenza para el pueblo salvadoreño lo que esa señora reclama. Y los fanáticos de Bukele lo van a aplaudir. Qué basura de gobierno y ministros, pero eso quieren ahora, a sufrir. También nos escribe, acá la terminación 6733, nos dice, pobrecita, tal vez le sirvan para comprar un mejor lugar en su descenso eterno. También tenemos unos audios que nos mandaron al 7616-8383.
Bueno, está bien, adelante.
Espero de que muchas mujeres que a veces salen apoyando en organizaciones apoyen a la señora Berta de León. Si ella quiere algún movimiento en apoyo también de hombres con ella para apoyarla, aquí estamos para apoyarla, Walter.
Bueno, gracias a usted, como no, muchas gracias. Sí, adelante.
Hey, Frank, esta cancioncita le iría de maravilla.
Espera, a ver.
Saludos, Frank. Sí, a ver. Siempre al 100.
¿Cuál es la cancioncita? ¿La pone? Ahí está, bueno, adelante. Pues, de eso se trata, ¿no? Que los oyentes participen y se pongan con todo ahí. ¿Mm? Sugerencia de nuestros oyentes.
¡Nuevo presidente!
Gracias. Muchas gracias.
Son como parodias, ¿verdad? Musicales.
Buenas noches, ciudadanos y público presente. Los de aquí y de pueblos adyacentes, agradezco su presencia inmensamente y más hoy que soy su nuevo presidente.
Bueno, tenemos acá otra llamada telefónica y también ya nos enviaron el audio del obispo. Sí, buenas tardes, escuchamos. Hola, buenas tardes, se cortó la llamada. Sí, aquí está el obispo hablando. Adelante, sí. Dice lo siguiente.
La propuesta. Nosotros hemos luchado para que se aprueben los artículos, que ya iban más de 100 artículos aprobados. Entonces, es el sentir del pueblo. Si se fue de archivo, se fue de archivo, pero lo que tiene que hacerse, pensaría yo, es volver a recuperar esto, como decía. La misma organización la pueden presentar de nuevo. Eso no tiene que, pero que no se le dé largas. Porque si vamos a volver a caminar lo que hemos caminado, y con tanto tiempo y tanta dificultad, porque no es cierto que los partidos políticos lo hicieron.
Bueno, yo creo que ahí está el tema dado, ¿no? El agua. El agua es el tema que tiene que movilizar este pueblo. Tiene que despertar este pueblo. Y sin distingo de nada, de dónde vienes, de qué hiciste, nada. Movilizarlo y exigirle, a ver, y ahí se va a saber, de un solo, para quitar la máscara total. 2:54, hay que darle algo al espíritu, al alma, a la literatura también. Hay que cultivarse. Bueno, y es increíble, ¿no? Hemos querido comenzar la parte literaria, pero son cantidades de participaciones, llamadas, sigue llamando la gente, yo les entiendo, ¿no? Pero bueno, el programa es algo corto, ¿verdad?, de tiempo, y tenemos que tratar de aprovecharlo todo lo posible. Dice de que, bueno, es que nos está pidiendo que nosotros convoquemos en solidaridad a Berta. Nosotros no, les apoyaríamos y nos solidarizaríamos, pero no lo podemos hacer nosotros, son nuestra tarea. El medio, tienen que ser organizaciones las que, ¿verdad?, solidarias, estudiantes de derecho, mujeres que defienden, ¿verdad?, el derecho a la mujer, una convocatoria de solidaridad con Berta. Nosotros, bueno, no estamos convocando, no estamos en eso. Y lo mismo nos dicen, ¿verdad?, con el agua. Bueno, me imagino yo que el obispo convocará a todas las instituciones y convocará a las organizaciones para que pueda, ¿verdad?, hacerse ese tipo de movilización. Es el momento. Nosotros le hemos venido diciendo. O sea, es el momento, es el tiempo de organizarse. Es el tiempo de salir, ¿verdad? Es el tiempo de expresarse. Creo que llegó ya. Llegó el momento. Y entonces, la gente tiene que darse a conocer, la gente tiene que expresar su sentir, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Cómo en esta situación, ¿verdad?, extrema? Porque es preocupante lo que viene. Viene persecución, viene intimidación, viene, o sea, complicaciones, dificultades. Bueno, entonces, ante esta realidad, ¿verdad?, queda esa forma: defenderse como racimo, luchar como racimo, unidos. Ese es el punto, ¿verdad? Y definitivamente aquí, en este momento, es crucial para las cosas que puedan suceder. A las 2 de la tarde con 58 minutos, vamos a abrir el teléfono, a regalar un libro a quien nos... Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Sí, buenas tardes. Hola, se cortó la llamada. Sí, tenemos problemas con... Vamos a abrirlo de nuevo, así, a resetearlo, para que las personas puedan llamar. Tenemos aquí un libro que les va a interesar, ¿verdad? Al primero que llame, se lo vamos a dar, ¿verdad? Que lo venga a traer, y lo va a disfrutar, y le va a gustar mucho, definitivamente. Ahí está la línea abierta. En este minuto que queda. Dos de la tarde con 59 minutos. Bueno, aquí está sonando, se nos está... Como que se nos ha bloqueado, ¿verdad? La línea, ¿no? Bueno, tenemos... Vamos a pedirles a todos los que aquí nos han escrito, dice que hoy es la quinta sesión de Cátedra del Pensamiento de Fabio Castillo Figueroa, jueves 27 a las 4:30. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Sí.
Don Walter, me da gusto saludarle y quisiera participar a la vez, felicitándole por estar tan...
¿Cómo no? Con muchas gracias. ¿Cómo es su nombre?
Mi nombre es Carlos.
¿Perdón?
Carlos.
¿Carlos?
Alvarado.
Carlos Alvarado.
Así es.
¿Cómo está, don Carlos? ¿Qué tal?
Pues yo estoy aquí, leyendo ahí, ¿verdad?, que está en la sección de literatura y estoy queriendo participar y para tener...
Usted siempre es un gran lector, ¿verdad, Carlos?
Claro que sí.
Así está bueno. Aquí le vamos a dejar un libro, Carlos.
Claro, está bien.
Que lo venga a traer, le va a gustar, para Carlos Alvarado. Aquí se lo va a entregar Frank.
Bueno, ¿verdad?
Venga por acá. Un gusto saludarlo. Que la pase bien.
Sí, igualmente, y también le deseamos una feliz tarde desde Walter Raldal.
A usted también, don Carlos, que la pase muy bien. 3:00 de la tarde en todo el país. Que la pase bien.
Hoy puede ser un... gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.